Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 4 de mayo de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Lo hacemos también a través de las redes sociales, de internet, Facebook, Twitter, como Radio UDGPV, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, en este jueves 4 de mayo. Estas son las noticias. Y por lo pronto, déjeme decirle que los diputados de Jalisco crearon el sistema estatal tributario. Ya le vamos a tener la información, es decir, la creación también con ello de más impuestos. ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes en contra? ¿Quiénes se abstuvieron? Le tenemos la información esta mañana. Y también informarle que casi un centenar de personas están combatiendo las llamas en dos incendios registrados en Cabo Corrientes y en Talpa de Allende. Activaron alerta atmosférica en Cabo Corrientes y Talpa de Allende por los incendios forestales. Reconocen 700 incendios en lo que va del año. Se trata de seis incendios por día. Puerto Vallarta y Compostela oficializan su hermanamiento. Acuerdan donar terreno para un cuartel de la Guardia Nacional en Compostela. Presenta el rector de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, su informe de actividades, donde dejó claro que en el diálogo con el gobierno de Jalisco no cederán ni un milímetro en la autonomía. Universitarios, alcaldes y estudiantes destacan las acciones de Ricardo Villanueva por la Universidad de Guadalajara. Coparmex Vallarta realizará una carrera familiar con motivo de su 39º aniversario. Cambian de fecha la entrega del premio de periodismo en Nayarit. Mientras tanto, que en Jalisco, déjeme decirle que periodistas jaliscienses entregarán galardones justamente el 7 de junio, el día de el periodismo en nuestro país. Es necesario socializar junto a la iniciativa privada la reducción de la jornada laboral, considera Sekturjal. Secretaría de Turismo de Jalisco. Y bueno, arranca programa de activación física en Bahía de Banderas. Tras la apertura de El Estero El Salado, invitan a sus recorridos gratuitos. Y pese a las campañas de contratación, empresas vallartenses continúan padeciendo de déficit de personal. Esta mañana, amigos del auditorio, tendremos en entrevista a Cristian Denis Cárdenas, quien presentará la conferencia Unidad en la Diversidad. Esto será aquí en el campus y más allá en el mini auditorio 3 del edificio de investigación del Centro Universitario de la Costa. Tenemos más noticias esta mañana en el ámbito nacional e internacional. Para comentarle que durante el primer trimestre de este 2023 se registró la llegada de 5.762.000 turistas. Esta y más información con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Durante el primer trimestre de 2023, se registró la llegada de 5.762.000 turistas internacionales vía aérea a México, lo que representa un incremento de 14.8% comparado con lo registrado en el mismo periodo de 2022. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal, esta cifra supera también las llegadas registradas en el primer trimestre de 2019, con el 6.7%, cuando se registraron 5.402.000 turistas internacionales. La Secretaría de Bienestar urge a los adultos mayores derechohabientes de la Pensión para el Bienestar que reciban pensión a través de tarjeta Banamex a consultar a la brevedad la página oficial gov.mx/bienestar con CURP en mano para conocer el módulo de rezagados y recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que no podrán recibir el depósito de su pensión, puesto que el banco dejó de prestar el servicio y solo podrán recibir el pago exclusivamente en la nueva tarjeta. En marzo pasado, 263 mujeres fueron asesinadas en el país, colocándose como la tercera cifra más alta desde 2015. Un promedio de 8 víctimas mujeres de homicidio doloso, distinto al feminicidio, se contabilizaron diariamente, la mayoría en Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Jalisco y Sonora.
Señal Internacional.
Al menos 109 personas murieron en el oeste y el norte de Ruanda debido a las lluvias torrenciales que sacudieron al país este martes, según informaron las autoridades. Ucrania intentó anoche atacar con drones el Kremlin y asesinar al presidente ruso Vladimir Putin, denunció hoy la presidencia de Rusia, que amenazó con medidas de represalia. Por su parte, Ucrania rechaza las acusaciones. Al menos 8 estudiantes y un guardia de seguridad murieron tras un tiroteo en una escuela de Belgrado, capital de Serbia. En el sitio, otros 6 alumnos y un profesor resultaron heridos, según informó el Ministerio del Interior.
Hoy, 4 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de José María, Carlos, Emanuel y Edmundo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Asma. Y recordamos que en el año de 1858, Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz durante la Guerra de 3 años, o también denominada Guerra de Reforma. En 1904 nace Agustín Yáñez, destacado escritor del género de la novela de la Revolución Mexicana, quien fue también secretario de Educación. En el año de 1927, en Estados Unidos, el militar Houghton Gray asciende por primera vez en globo hasta una altura de casi 13 kilómetros. Y en el año de 1959, se presenta el primer año de los premios Grammy de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
¿Cómo amanecen los mercados hoy en México? Déjeme comentarle que el peso se aferra y se mantiene bajo 18 unidades por dólar. La moneda mexicana tiene un leve tropiezo ante el dólar en el arranque de este jueves. Pero déjeme comentarle que este jueves, se continúa con las 18 unidades o 18 pesos por dólar. Este retroceso sucede también ante la expectativa de la Reserva Federal. Ya no continuará con el ciclo alcista de la tasa de interés. Nuestra moneda mexicana ha tenido una leve depreciación, 0.34% o 6.08 centavos respecto a su cierre previo. El tipo de cambio se ubica, escuche usted, a 17 pesos con 98 centavos por dólar. Esto estamos hablando el dólar intercambiario. Pero déjeme comentarle que le vamos a dar esta cotización en este momento, que ya son las 9 de la mañana con 11 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio y está operando la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se compra a 17 pesos con 43 centavos. A la compra, a la venta, 18 con 43. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 96 centavos. Se vende a 17 con 97. Este tipo de paridad tenía mucho que no la veíamos. Y bueno, pues ahí estamos entre las 18 y ahora baja a 17.97 la venta del dólar interbancario. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 23 centavos, se vende a 13 con 24, mientras que el euro se compra a 19 pesos con 54 centavos, se vende a 20 con 10.
Señal Clima.
Y bueno, pues ya está listo nuestro meteorólogo de cabecera, aquí el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Y bueno, pues aprovechamos con este pronóstico del tiempo también preguntarle, maestro, porque bueno, los incendios forestales han estado a la orden del día en Jalisco, pero ahora tenemos en Cabo Corrientes y Talpa de Allende. Lo escuchamos, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Efectivamente, bien lo comenta Susana, estamos rodeados de incendios forestales y por supuesto que no pertenecen al estiaje, ni son naturales, ni existe el tiempo de incendios forestales. No. Aquí hay mano del hombre y cerillos. Así es que es lamentable lo que está sucediendo. Bueno, pero te comento que a nivel nacional gradualmente aumentan las temperaturas en la mitad sur del territorio nacional porque se fortalece el sistema de alta presión ahora en el litoral de Veracruz, ya con cierto giro anticiclónico. Varias capitales del sur y sureste rondan los 34 y 36 grados, pero Mérida lo supera con 39 grados a la sombra. Dicho sistema anticiclónico concentra contaminantes atmosféricos en grandes ciudades del país, que además de los propios se le suma el humo de la gran cantidad de incendios forestales que siguen presentes en la mitad sur del país. Hoy la Ciudad de México amanece como la quinta más contaminada del mundo, solo abajo de Nueva Delhi, Incheon, Corea, Hanoi, Vietnam y Santiago de Chile. En lo local, mientras Vallarta amanecía con 39 y Mecas, Guadalajara superaba los 120. Mientras tanto, en el Pacífico Sur se observa una extensa zona de nublados y tormentas, pero no se le ven signos de desarrollo ciclónico. En el norte, el frente frío número 53 roza la zona limítrofe entre Sonora y Chihuahua, pero no genera grandes efectos. Una línea seca y el flujo húmedo del Golfo pueden generar torbellinos de polvo y eventuales tornados en la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con el estado de Texas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá nubosidad dispersa a lo largo del día, pero con más horas de sol que ayer. La posibilidad de lluvia es muy poca. Se presentará viento moderado después del mediodía. El mar tenderá a agitarse algo más en los próximos días. La temperatura máxima rondarán los 27 grados en las playas, 31 algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Así es que te comento, Susana, sí, efectivamente, ayer estuvo nublado, pero la parte oscura debajo de las nubes pues no es otra cosa más que una mezcla de nubes con el humo que se genera. Afortunadamente hemos tenido suerte porque este humo nada más se encuentra en niveles altos, no ha bajado. Se necesitaría un sistema meteorológico que propiciaría subsidencia, es decir, esas partículas las llevaría al suelo, pero eso no ha pasado. Por lo tanto, pues la calidad del aire aquí en Puerto Vallarta no es tan mala. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Amigos del auditorio, antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que el Estado de Jalisco, el Gobierno de Jalisco, va a pedir a la Federación que modifique el convenio de adhesión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Así es, con la aprobación del Pleno del Congreso, es un hecho que Jalisco contará con su propio sistema estatal tributario. Con 35 votos a favor y uno en contra, el Legislativo Estatal aprobó la creación de la Ley de Servicio Estatal Tributario del Estado de Jalisco, así como un exhorto al gobernador para que gestione ante el Ejecutivo Federal modificaciones al convenio de adhesión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para la entidad. Recordemos que ya lo había adelantado el propio gobernador, ya lo había dicho de diferentes maneras, pues un poco crear el propio sistema tributario, pero también lo que tiene que ver con la federación, la relación que hay con la federación. Y también, bueno, comentarle que hay otros estados de la República que cuentan con nuevos impuestos, que hicieron también su nuevo sistema tributario. Por ejemplo, está Baja California, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, que ya cuentan con su propio sistema de administración tributaria. Pero esto, ¿a dónde nos lleva? ¿A que se puedan generar más y nuevos impuestos? ¿A qué más nos va a llevar este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para la entidad? Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y como se lo adelanté antes de irnos al corte, justamente los diputados de Jalisco aprobaron la creación del sistema estatal tributario. Vamos con Henry Saldaña, que nos tiene la información. Y al regreso, pues tenemos obviamente comentarios y desde luego que a lo largo del día de hoy habrá reacciones con respecto a este tema. Vamos con Henry Saldaña.
Con el voto de la mayoría de los diputados del Congreso de Jalisco, se aprobó la creación de un servicio estatal tributario, con el que se pretende recaudar cerca del 20 a 30% más de impuestos estatales en la entidad, lo que se traduce en cerca de 6 mil millones de pesos. La diputada Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, explicó que son 7 estados que ya tienen este nuevo sistema y señaló que también habrá beneficios fiscales para los que se inscriban a este nuevo sistema tributario estatal, que ha sido aprobado por más del 70% de los municipios del estado, que no tienen las posibilidades de realizar la recaudación fiscal.
Con este mecanismo, como se ha comprobado en 7 estados como Baja California, Sinaloa, Campeche, Coahuila, hemos visto que se aumenta de un 20 hasta un 30% la recaudación sin haber nuevos impuestos. Muy importante decirlo, que la gente puede estar completamente tranquila que no habrá un solo impuesto más. ¿Cuáles son los que se pagan al estado? El impuesto sobre nómina, el 2% sobre hospedaje, el impuesto sobre trabajos no subordinados, ejemplo médicas y médicos, y el impuesto que se paga justamente por la transmisión de propiedad de un vehículo.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, señaló que se espera que se dé un trato justo para Jalisco con esta aprobación de este sistema estatal tributario.
Y precisamente se busca con este nuevo servicio tributario estatal precisamente llevar un acompañamiento integral con las y con los ciudadanos. En lugar que sea la área exclusivamente ahorita de ingresos de la Secretaría, sería pues este OPD que nos permita brindar un servicio de mayor calidad, concientizar a la ciudadanía, tener herramientas tecnológicas que permitan mayor comodidad en el pago de tus tributos. Entonces, por donde le veamos y con el ejemplo que también tenemos de los 6 estados que ya tienen el nuevo sus sistemas propios, es que es positivo por donde se vea.
Por su parte, Enrique Velázquez, diputado de Hagamos, mencionó que se colocaron algunos puntos que se deben de tomar en cuenta.
Y pues tratamos de traer lo bueno que tiene el tema federal para que se pudiera hacer aquí en el asunto de, bueno, se va a deshacer desaparecer la Secretaría de Ingresos o la Dirección de Ingresos y se haría un SAT mucho más profesional de lo que plantean. Pues sí, nos gustaría que no fuera una simulación y que pudieran tomar en consideración algunas propuestas.
Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Gracias a Henry Saldaña y pues vamos a ver cómo fluye esto, amigos del auditorio. Por lo pronto dejamos ese tema pendiente porque ya hemos visto cómo hay otras áreas en donde Jalisco se ha deslindado o se separa de la federación, como por ejemplo cuando se dijo el gobernador sobre su postura que no permitiría la federalización del sistema de salud, del sistema educativo, entre otros. Y ahora, bueno, pues tenemos este anuncio justamente, como ya le comento, Jalisco crea su sistema propio, sistema estatal tributario, con 35 votos a favor y uno en contra. El legislativo aprobó la creación de la ley también de Servicio Estatal Tributario de Jalisco, así como un exhorto al gobernador, que él mismo obviamente se lo pidió al Congreso, para gestionar ante el Ejecutivo Federal modificaciones al convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para la entidad. Tenemos más noticias, nos vamos ahora con lo que ocurre en nuestra región, en Cabo Corrientes, en Talpa de Allende. Casi un centenar de personas combaten las llamas de los incendios. Muchos incendios en Jalisco, lamentablemente, estos son provocados. Javier Frías, te escuchamos.
Casi un centenar de personas, entre bomberos, brigadistas, personal de la SEMADET, gobierno municipal, entre otros, luchan por sofocar las llamas de un incendio que se registra en la Sierra de Cabo Corrientes y otro más en el municipio de Talpa de Allende. El fuego se extiende con la ayuda del viento, a pesar de los esfuerzos que realizan para sofocar las llamas. De ello nos habla Antonio Jiménez, coordinador de manejo de fuego de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco, SEMADET.
Los trabajos que se están realizando es en conjunto bajo un sistema de comando de incidentes donde están trabajando diferentes instancias, SEMADET, Protección Civil, Bomberos, Municipio, CONAFOR y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente. Y con ellos están ahorita comandando 92 personas que son las que están trabajando en este incendio desde el día de ayer que se levantó se instaló el comando de incidentes. Y se están trabajando por los flancos del incendio. El objetivo de esto es tratar de contenerlo en el menor tiempo posible y que lo estemos teniendo un buen avance en los primeros dos periodos operacionales correspondientes a dos días.
Acerca de las afectaciones, Antonio Jiménez detalló.
En afectación preliminar tenemos alrededor de 300 hectáreas, lo que se tiene hasta el momento aproximadas. No tenemos una afectación real o total hasta que se realice un track final de todo lo afectado. Entonces esto es solo por los puntos de calor que se observan en satélite, ¿no? En cuanto a la afectación.
Se desconoce aún qué fue lo que originó el incendio que comenzó el fin de semana pasado. Asimismo, debido a la lejanía, se ha establecido un puente aéreo con apoyo de una aeronave del gobierno del estado para poder llevarle víveres y agua a los brigadistas, teniendo como base el Tuito para este centro de control, según dio a conocer el comandante segundo de Protección Civil y Bomberos, Adrián Bobadilla García.
Aparte de establecer un centro de coordinación que sirve para toda la logística de todas las necesidades en este incendio, bueno, también se ha establecido un puente aéreo para llevar alimentos a los brigadistas que se complica pues bajar, ¿no? O que no tienen acceso a los vehículos para los alimentos. Entonces se ha establecido un puente aéreo ahorita con ayuda de una aeronave del gobierno del estado para llevar víveres a brigadistas. Prácticamente de aquí se está llevando logística de dos incendios, como lo mencionó el coordinador, el que tenemos aquí arriba en el Tuito y otro más atrás, pegado a la Sierra de Talpa. Estamos establecidos aquí en el Tuito con un centro de coordinación, trabajando con herramientas del sistema de comando de incidentes, y pues con todo el apoyo aquí del municipio de Cabo Corrientes, estando al pendiente y abasteciendo de las necesidades que surgen.
Durante el primer trimestre de 2023, Jalisco registraba 3 incendios forestales al día promedio, colocándolo en el segundo lugar a nivel nacional. Y hasta el 10 de abril, se habían ya contabilizado 460 conflagraciones. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Pues déjeme comentarles que estos incendios que están reconocidos son 700 incendios en lo que va del año. Se trata de seis por día. Vamos a ir con Víctor Chávez Ogazón, que nos tiene esta información.
En los primeros 123 días de este 2023 se han registrado un total de 700 incendios forestales en Jalisco, un promedio de 6 por día. Y aún falta el mes con más altas temperaturas, mayo, reconoce el gobernador Enrique Alfaro. Escuchemos.
Llevamos ya 700 incendios en lo que va del estiaje. Estamos ya muy cerca del promedio de los últimos 7 años. Sin embargo, la superficie afectada es de 45.782 hectáreas. Es decir, aunque ha habido más incendios, la superficie afectada ha sido mucho menor. Fíjense nada más el ejemplo de 2017. Hubo 759 incendios en toda la temporada de estiaje, pero la superficie afectada fue de 189.814 hectáreas. Eso se explica mejor si le damos a la siguiente lámina. si vemos el índice de afectación. Fíjense cuántas hectáreas por incendio había en el 2017. 250 hectáreas por incendio. Hoy el índice está en 65.
Inicia este mes el más complicado del estiaje por sus altas temperaturas y es por ello que el Ejecutivo del Estado anuncia que se intensificarán acciones de vigilancia y preventivas.
Estamos tomando también medidas para reforzar la vigilancia, particularmente en los bosques, en las áreas boscosas cercanas a la ciudad, en donde hemos tenido incendios provocados por razones inexplicables. Pero vamos a apretar el trabajo de vigilancia y vamos a seguir deteniendo a quienes en actos verdaderamente grotescos están atentando contra nuestro capital ambiental.
Enrique Alfaro además evidenció a nivel nacional el manipuleo de estadísticas de incendios forestales y, por otro lado, una campaña de rumores.
Ejemplo, Jalisco es el único estado que reporta todos los incendios que tenemos. Miren lo que sucede, por ejemplo, en el estado de Guerrero. Con el mismo método de información y análisis que tenemos en Jalisco, esta es la fotografía de satélite que demuestra que hubo que hay al día 14 de abril 56.872 hectáreas afectadas por fuego en el estado de Guerrero. ¿Y saben cuántas han reportado en CONAFOR? 7.000. 56.000 reales, 7.000 reportadas. Jalisco prefiere hablar con la verdad y preferimos enfrentar el tema con determinación, con medidas claras y sobre todo pidiéndole a la gente que ante cualquier eventualidad consultemos fuentes oficiales, porque siempre se generan rumores. Es verdaderamente increíble que todavía siga habiendo quien dice que el tema de los incendios es por intereses inmobiliarios, cuando se dan incendios en áreas forestales que son zonas protegidas, en las que no puede haber ninguna construcción. Ese no es el factor. Hay otras intenciones que están detrás de los incendios provocados.
No precisó cuáles son los factores, pero sí llamó a ciudadanos a que denuncien cualquier actitud sospechosa en torno a los bosques y además posibles atentados con fuego. UDGTV, Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Pues ahí está, amigos del auditorio, cifras que se proporcionan a nivel nacional, a nivel estatal. Lo cierto es que el propio gobernador reconoce 700 incendios en lo que va de este año, 6 por día y en su mayoría provocados. Vamos ahora con Enrique Telles, que ya nos tiene información porque se hace una activación de alerta atmosférica en nuestra zona, en Cabo Corrientes y Talpa, por los incendios.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, activó este miércoles 3 de mayo a las 10 horas una alerta atmosférica para los municipios de Cabo Corrientes y Talpa de Allende, debido a las emisiones contaminantes que generan incendios forestales registrados en dichos municipios. Uno de los incendios forestales se encuentra en el paraje La Cruz de Fierro, en el municipio de Cabo Corrientes, en el que combaten 45 bomberas y bomberos forestales de la Secretaría de Medio Ambiente Jalisco, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y brigadas municipales en convenio con la SEMADET. El segundo incendio forestal se encuentra en el paraje El Cantón, en el municipio de Talpa de Allende, mismo que es atendido por 68 elementos de la Secretaría de Medio Ambiente Jalisco, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa, JISOC, y brigadas privadas. Derivado a las condiciones atmosféricas y la medición de la pluma contaminante en el sitio, se detectó la acumulación de humo en zonas aledañas, por lo que se determinó activar este evento, debido a los potenciales riesgos a la salud para la población, por lo que se emiten recomendaciones en coordinación con la Secretaría de Salud de Jalisco. Se pide a la ciudadanía que si vive o realiza actividades cerca del sitio, atienda las siguientes recomendaciones. Evitar toda actividad al aire libre. Cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen al interior de los inmuebles. En caso de que sea necesario, salir. Utilizar cubrebocas. Tener especial cuidado con niñas y niños menores a 5 años, con personas adultas mayores, asmáticas y con problemas respiratorios crónicos. Queda estrictamente prohibido cualquier quema o fogata a cielo abierto. Se deben tomar líquidos en abundancia y evitar fumar, disminuir el uso de vehículos automotores y atender las indicaciones que emitan las unidades de protección civil y bomberos. Con información del Gobierno del Estado de Jalisco, Enrique Telles Nava.
Amigos del auditorio, presenta el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, su informe de actividades. Al regreso de la pausa, le tenemos esta y más noticias.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y presenta el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, su informe de actividades. Y bueno, donde dejó claro, amigos del auditorio, que el diálogo con el gobierno del estado no se cederá ni un milímetro de dignidad ni de autonomía. Ricardo Villanueva Lomelí presentó su cuarto informe de actividades como rector general de la comunidad universitaria, que ha crecido en 42,000 estudiantes sin haber aumentado el presupuesto. Los últimos 4 años han constituido un gran reto para la Universidad de Guadalajara. Vamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que nos tiene la información.
En el informe del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dejó claro que la austeridad tiene un límite, porque en 4 años la Casa de Estudios no recibió un peso extra. En términos reales, tiene menos presupuesto que en 2019. Explicó que por eso la comunidad realizó 200 marchas para urgir al gobierno estatal a sentarse a la mesa y atender los proyectos urgentes. Cree en el diálogo como la herramienta para resolver los conflictos y por eso pidió la confianza de la comunidad universitaria para concluir las preparatorias que faltan y los centros universitarios pendientes. Respecto al diálogo con el gobierno de Jalisco, dio el siguiente mensaje.
Pero eso sí, entiendo perfectamente que dialogar no es claudicar, que apertura no es sometimiento, pero sobre todo, que no se confunda prudencia con cobardía. Vamos al diálogo, pero no cederemos ni un milímetro de dignidad y no cederemos ni un milímetro de autonomía. Ténganlo claro.
Destacó que los sábados las escuelas se convierten en centros comunitarios y de esta forma la universidad está más cerca de los jaliscienses que nunca.
Que esta universidad nunca ha dejado de ser universidad y que sin duda es de todos los jaliscienses. Que lo tengan muy claro. Esta universidad sirve a Jalisco. Es esta misma comunidad la que a través de los Nate Servir se acercó a las colonias más olvidadas, ahí donde no llegan los servicios que el Estado está obligado a brindar.
Además coincide en que ningún recurso universitario debe usarse en ninguna otra cosa que no sean las tareas sustantivas de la universidad, pero envió un contundente mensaje a la comunidad respecto a la participación política.
Pero las y los universitarios tenemos derechos políticos. Y todos los universitarios pueden, y no solo pueden, deben ejercerlos. Al contrario, les pido a todos ustedes que invadan la vida pública, porque nada mejor le puede pasar a la vida pública y a Jalisco que los universitarios participen activamente en todos los partidos políticos.
Este fue un informe diferente porque dijo hace falta un gigante, una de las mentes más brillantes de la historia de la universidad, el exrector Raúl Padilla López, a cuya figura se dedicó una serie de homenajes en video. Con un león ilustrado de fondo, hubo un minuto de aplausos en honor al presidente de la Feria Internacional del Libro, quien nació justo el 3 de mayo de 1954. Villanueva Lomelí prometió cuidar su obra sin miedo y con muchas agallas. Aunque ha tenido momentos difíciles, dijo que tiene el trabajo más bonito del mundo. Por eso afirmó que va a concluir su periodo hasta abril del 2025.
No se abandona a quien se ama y no se deja el lugar que te hace feliz. Por eso me quedo, porque amo a la Universidad de Guadalajara y porque soy muy, pero muy feliz aquí. Me quedo porque este es un momento histórico y porque mi única aspiración es estar a la altura del momento histórico que me toca vivir. La universidad nos necesita a todos y cada uno de nosotros. Por eso me quedo. Me quedo.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Universitarios, alcaldes y estudiantes destacan las acciones de Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara. Pablo Toledo, te escuchamos.
En el cuarto informe de actividades de Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, diputados, presidentes municipales, funcionarios, académicos y demás invitados coincidieron en que estos 4 años la UDG ha mostrado un crecimiento en matrícula, infraestructura, investigación e innovación gracias al desempeño y compromiso que Villanueva ha mostrado en ese tiempo. La diputada Mara Robles Villaseñor resaltó 2 puntos de la gestión de Villanueva Lomelí. El primero, la necesidad de ampliar la cobertura universitaria en el estado. Y el segundo, la calidad de la educación, ya que sin ella, la UDG no sería de las mejores universidades del país. Y como extra, no dudo en señalar el esfuerzo que Villanueva ha realizado por la defensa de la autonomía universitaria.
Es decir, la posibilidad no solamente de la libertad de cátedra, de la libertad de investigación, sino de la capacidad y de la responsabilidad de autogobernarnos, porque eso implica no un privilegio para los universitarios, sino un bien para la sociedad. En la medida en que las universidades son independientes para poder opinar sobre su entorno y sobre las políticas públicas, entonces le hacemos un servicio social a todo el estado y también al país.
Uno de los presidentes de la zona metropolitana de Guadalajara que se dice con mayor beneficios por la UDG es Sergio Chávez, quien señaló que gracias al acompañamiento de Ricardo Villanueva, su municipio ha logrado contar con grandes proyectos que incluyen espacios educativos y de salud para la atención de los jóvenes de Tonalá.
En el caso de Tonalá tenemos el centro universitario más grande de la red en Tonalá, el CUT Tonalá, y estamos también en el tema de la construcción de la tercera preparatoria sur, y bueno, con la idea de aportar, de dar la vuelta a la página de lo que se ha venido manejando en los últimos meses de parte del municipio y del gobierno de Tonalá que yo represento, pues estamos en la mejor disposición de poder coadyuvar. El otro tema que también es una es muy importante para los tonaltecas.
El ex líder estudiantil de la FEU, Javier Armenta, quien acompañó durante 3 años a Ricardo Villanueva, dijo que durante ese tiempo la administración del rector ha sido sobreviviente ante las adversidades, pero que gracias a su liderazgo la UDG ha crecido y brindado más y mejores espacios para los jóvenes.
Yo creo que en lo general, en esas circunstancias tan adversas y a pesar de eso, uno de los principales logros es que la matrícula ha crecido. Me parece que hay mucho que celebrar. A la apertura de algunos centros universitarios, por ejemplo el Cutlajo, el Cuchapala, digo, hay mucho que celebrar y me parece que el rector con poco o nada ha hecho mucho.
Las regiones también fueron beneficiadas por la mano del rector Ricardo Villanueva. En Chapala, aunque no se ha concluido el plantel, los jóvenes de este municipio ya cuentan con clases y eso se debe a la voluntad de Villanueva y el gobierno de Chapala. Así lo dijo el alcalde Alejandro Aguirre.
Fíjate que hemos tenido una gran experiencia con el rector Ricardo, los acercamientos que tuvimos con él, que fueron pocos al principio, pero siempre tuvo toda la disposición y la voluntad para que se hiciera una realidad el Cuchapala. Hoy lo vemos, ya tenemos clases en el Cuchapala gracias a la decisión y a la voluntad que él tuvo. Que más allá de los recursos, que más allá de construir un edificio que ya se tiene el terreno y que se tienen 20 hectáreas que donó el municipio para la construcción, él tuvo toda la voluntad de que si nosotros le facilitamos un edificio de momento, iniciaran las clases.
En un emotivo informe, donde se recordó y brindaron aplausos a la memoria de Raúl Padilla López, Villanueva Lomelí agradeció a toda la red universitaria por el apoyo de estos 4 años y dijo que los 2 que le restan no descansará hasta haber alcanzadas las metas que un día se propuso con su amigo y líder Raúl Padilla López. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Gracias, Pablo. Amigos del auditorio, hoy aquí en Puerto Vallarta se encuentra Cristian Denis Cárdenas. Cristian ha sido un activista, es un activista, y hoy estará abordando el tema sobre diversidad sexual y respeto a los derechos humanos. Déjeme comentarle que tuve pues la oportunidad de conocerlo el día que recibió el Premio Estatal de Derechos Humanos en el Paraninfo. Ahí estuvimos, platicamos un rato y me da mucho gusto que esté aquí en Puerto Vallarta para hablar sobre esta conferencia. Cristian Denis, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Susana, buen día. Qué gusto y qué enorme alegría volver a coincidir contigo.
pues aquí estamos, sabes que esta es tu casa, sabemos que vas a venir al Centro Universitario de la Costa, y ¿qué te parece si nos das un adelanto del tema que traes? Es tu tema, hablar sobre la relevancia de la diversidad sexual, el respeto a los derechos humanos. Te escuchamos.
Muchas gracias. Pues sí, definitivamente hoy estaremos en el Centro Universitario de la Costa hablando de diversidad sexual y de derechos humanos. Hemos dado esta charla en distintos espacios de la red universitaria justamente porque entendemos que muchas de las razones en cuanto a discursos de odio hacia las personas que somos parte de la población LGBTIQ+, pues tienen mucho que ver con la falta de sensibilización en materia de diversidad sexual, en los estigmas que tenemos arraigados socialmente y culturalmente desde nuestros espacios donde nacimos, y creemos que acercando la información a estos espacios, sobre todo de la Universidad de Guadalajara, podemos cambiar la perspectiva para todas las personas que se encuentran en una butaca, que forman parte de la población LGBTIQ+, y puedan saber que pueden contar con una universidad en donde sí cabemos todas las personas. Es por eso que vamos a acercar hoy esta charla hoy a la costa, y pues esperamos que lo tomen a bien. Yo creo que en la red universitaria hay una apertura enorme ya a la diversidad sexual. Ayer lo escuchamos en el informe del rector Ricardo Villanueva, en donde prácticamente hablaba de que la Universidad de Guadalajara debe ser un espacio para todas, todos y todes, y eso nos dio bastante gusto.
Así es, la inclusión forma parte de la actividad de la universidad. De pronto escuchamos muchos discursos en torno a esto, pero esto tiene que ser una realidad, el respeto a la diversidad sexual en nuestra sociedad. Así de que, ¿a qué hora estás aquí en el CUC?
Llegamos allá al CUC a las 11:30, por ahí nos veremos, no recuerdo el nombre del auditorio, pero ahí en un auditorio del Centro Universitario a las 11:30 empezamos la charla.
Muy bien, pues por aquí te esperamos, ya estaremos, me dará mucho gusto saludarte y darte un abrazo.
Te agradezco mucho, Susana, va a ser para mí un gusto verte también.
Gracias, muchas buen gracias. Día. Y bueno, amigos del auditorio, no se pierda porque va a ser en el mini auditorio 3 del edificio de investigación del Centro Universitario de la Costa. Aquí los esperamos en punto de las 11 de la mañana. Tenemos más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos porque finalmente Puerto Vallarta y Compostela oficializaron un hermanamiento. Compostela y Puerto Vallarta y toda esta región, pues es como oficializar un hermanamiento, pero toda esta región siempre han sido hermanos. Jalisco, Nayarit. Nos vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Puerto Vallarta y Compostela oficializan su hermanamiento. Enrique Telles nos tiene reporte.
Con el objetivo de fortalecer las relaciones sociales, culturales, turísticas y económicas entre Puerto Vallarta, Jalisco y el municipio de Compostela, Nayarit, se firmó este miércoles el hermanamiento entre ambas ciudades. Acto que estuvo encabezado por el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez y la alcaldesa Romina Chang Aguilar, quienes recordaron la larga historia de amistad y entendimiento que une a ambas comunidades. Fue en el poblado de Zacualpan, Nayarit, en donde tuvo lugar este acto que contó con la presencia de autoridades vallartenses y del Ayuntamiento de Compostela, teniendo como testigo de honor al presbítero José López Jauregui, administrador parroquial del Santuario de la Santa Cruz de Zacualpan y principal promotor de este hermanamiento. La alcaldesa Romina Chang reconoció a Puerto Vallarta como el municipio más importante de Jalisco. Cito: "Para nosotros es un gran honor hacer esto que es el hermanamiento, decirle que sabemos lo que es Puerto Vallarta, sabemos su gran proyección, de su gran destino turístico, de lo que usted también ha hecho, maestro Michel. La Catrina de verdad fue un récord Guinness del cual felicidades porque sé que es mucho trabajo", comentó. También indicó que Compostela es un referente turístico religioso, productor número uno de café de altura en Nayarit, con playas certificadas y un gran número de artesanos que con este importante hermanamiento tendrán la oportunidad de dar a conocer también sus productos en Puerto Vallarta. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta,
Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Continuamos con más información y comentarles, amigos del auditorio, que acordaron donar terreno para cuartel de la Guardia Nacional en Compostela. Javier Santos nos informa.
Acuerda el Congreso desincorporar y donar un terreno de 6 hectáreas para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el ejido Compostela, municipio de Compostela, Nayarit. Se trata de 6 hectáreas que pertenecen al Instituto Promotor de la Vivienda y Provinay, que serán destinadas única y exclusivamente para el cuartel. En caso contrario, será devuelto al gobierno estatal, se dijo en la reunión de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, unida con la Comisión de Administración y Políticas Públicas. Ani Porras, diputada, dio lectura al proyecto de decreto. Escuchemos.
Por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio la iniciativa con proyecto de decreto que contiene solicitud para desincorporar y otorgar en donación a la Secretaría de la Defensa Nacional la fracción identificada como polígono 1 de la parcela 342 Z2 P4, diagonal 9, ubicada en el ejido de Compostela, municipio de Compostela, Nayarit, con una superficie de 6 hectáreas presentada por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
Durante la sesión, funcionarios del gobierno estatal expusieron los motivos de la solicitud y resaltaron la situación estratégica del cuartel para la zona turística de la región. Ani Porra, diputada local, agregó lo siguiente al respecto. Escuchemos.
Es necesario que las personas beneficiarias tengan el deber de no cambiar el destino del mismo y cumplir con el plazo de 24 meses contados a partir de su entrega material. En caso de no dar cumplimiento con dicha condicionante, la donación será revocada y tanto el bien como sus mejoras se revertirán del plano en favor de la autoridad donante. Al respecto, es de subrayar que el proyecto de decreto contenido de la iniciativa en estudio establece como condiciones que la Secretaría de la Defensa Nacional deberá destinar el bien materia de la donación para la construcción de un cuartel en operaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Compostela, Nayarit, y en caso de que se destinen un fin distinto al señalado o no se construyan las obras referidas, en un término de 3 años contados a partir de la formación de la donación, esta quedará sin efectos.
Los legisladores de las citadas comisiones aprobaron al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero donar el terreno para el cuartel militar, pues la Guardia Nacional ha brindado tranquilidad en el estado. Bajo ese argumento se acordó dictaminar a favor de donar el terreno. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y déjenme comentarle que cambian de fecha la entrega del premio de periodismo en Nayarit. De nueva cuenta, Javier Santos.
Acuerdan diputados que el premio de periodismo en Nayarit se otorga el 7 de junio de cada año, fecha en que se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Ello, según la lectura de la diputada Nadia Bernal, es una petición realizada por los periodistas del estado de Nayarit. Escuchemos a la diputada Nadia Bernal.
Toda vez que es una petición que realizan los periodistas del estado. Así pues, esta Asamblea Legislativa respeta la voluntad de los periodistas del estado y la avala. Por lo tanto, resulta necesario la reforma de los artículos 4, 12 y 13 del decreto que establece el Premio Estatal de Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit, publicado en el periódico oficial órgano del gobierno del Estado de Nayarit el 27 de mayo de 2013.
La legisladora hizo un repaso histórico del premio periodístico y la importancia que juega en la sociedad y en la democracia mexicana. Escuchemos a la presidenta de la mesa directiva, Alba Cristal, hablar al respecto. Escuchemos.
Derivado de la solicitud que en diversas ocasiones nos habían manifestado, sobre todo recuerdo claramente el año pasado, en una fecha como hoy, pero del año pasado, en donde se presentó el Premio Estatal del Periodismo y también Premio Estatal Periodismo Deportivo, ahí en el encuentro se hizo de una manera más contundente y oficial la solicitud de poder hacer el cambio de fecha de entrega del premio a cuando se conmemora a nivel nacional, siendo esta fecha el 7 de junio. Derivado de ello y acercándose la fecha, es por lo cual se presenta esta iniciativa, en la cual les pedimos el apoyo a todas y a todos, porque es una solicitud legítima y social por parte de la comunidad periodística y de comunicación del estado de Nayarit.
Así que el premio ya no se otorgará el 3 de mayo, sino el 7 de junio. La iniciativa fue presentada por el diputado Luis Enrique Miramontes, quien forma parte de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto con Educación y Cultura. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, también el 7 de junio lo hará justamente Jalisco. Nos informa el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión, la AMPRIT, y bueno, se entregarán galardones el próximo 7 de junio también a periodistas del estado de Jalisco. Bien, continuamos con más. Y Coparmex Vallarta va a realizar una carrera familiar, esto con motivo de su 39º aniversario. Vamos con Javier Frías, que nos tiene el reporte.
En el marco del 39º aniversario del Centro Empresarial Coparmex Puerto Vallarta, este organismo patronal invita a su carrera familiar que se llevará a cabo el próximo 18 de junio. De ello nos habla Juan Pablo Martínez Torres, presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta.
Tenemos el agrado de darles a conocer nuestra tercera carrera Coparmex. Sí, esta carrera en esta ocasión es una carrera familiar, tomando en cuenta también las actividades o que se va a enmarcar dentro de las actividades de lo que es nuestro 39 aniversario como centro empresarial. Esta carrera va a estar en dos modalidades, una de 5 y 10 kilómetros. Presa se va a llevar a cabo del domingo 18 de junio en punto de las, a partir de las 7 de la mañana, es la hora de reunión en las instalaciones del estado municipal.
Andrés Trujillo, vocal de la Coparmex en esta ciudad, dio a conocer los detalles de esta carrera.
Y en esta carrera hicimos lo que es las categorías de 5 y 10 kilómetros. La ruta va a ser estadio municipal, en este caso el Agustín Flores Contreras, va a ser la salida. Van a ser 5 kilómetros, el cual se marca como el kilómetro 2.5, en donde es el retorno del Hotel Soundscape y de regreso. Para los 10 kilómetros tendrá que hacer doble recorrido de esta misma ruta. A las 7 de la mañana vamos a empezar con las actividades, va a haber calentamiento para arrancar a las 7:30 de la mañana.
Para mayores detalles se puede consultar las redes sociales de la Coparmex Puerto Vallarta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, queremos recordarles que tras la apertura ya de las instalaciones del Estero El Salado, invitan a recorridos gratuitos. Ya le tendremos más información, pero por lo pronto llegamos al final de este espacio informativo. Quédese con nosotros con la programación habitual. A continuación, el Expreso de las 10. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias en la producción de noticias, Javier Frías. Y Katia Sandoval, aquí en el streaming. Gracias, Katia. Desde luego, también agradecemos a José Isabel Gómez en la producción general y a todos y cada uno de los que hacen posible este espacio informativo con sus colaboraciones, a nuestros compañeros reporteros y a quienes participan de la producción. Gracias. A ver, por aquí tenemos a Luciano Seañudo. Gracias, Luciano, no te dé pena. Son los chicos que están haciendo ya servicio social e integrándose aquí a la producción. Que tenga usted un excelente día. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa.